En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Gobernar es elegir, es decidir, es optar. Y la guerra a todos los países del mundo le está costando en términos económicos y en términos energéticos. Hemos visto cómo el precio de la energía se multiplicó hasta por 10 veces, dependiendo cada uno de los países. Y en estas horas en las que se discute la situación de las reservas del Banco Central, yo quiero contarles cuál ha sido, en términos de impacto en las reservas, el impacto más importante que ha tenido la Argentina este año, que es la importación de energía. Cuando en diciembre nos rechazan el presupuesto, el país tenía una proyección de gasto alrededor de la energía y un valor en el mundo. Esos valores se han multiplicado por, como les decía recién, entre 5 y 10 veces. Y gobernar es tomar decisiones. Y entre dejar salir un poco más de reservas o cortarle el gas y la luz, porque tuvimos que importar gas, gas licuado, diésel para sostener el nivel de actividad, nuestra decisión fue soltar un poquito de reservas, pero garantizarle a los argentinos que pudieran tener calefacción en casa, que pudieran tener la computadora funcionando, que pudiéramos tener las máquinas de nuestras empresas funcionando, y que a pesar de que el mundo vive la crisis del gasoil, entre otros elementos energéticos, nuestras cosechadoras y nuestras fábricas siguieran adelante teniendo el diésel y el gasoil.
10.09, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Podríamos poner una pancarta que diga gracias Massa, sí, por dejarnos de hacer radio, por dejar de estar calefaccionados. Ya da un poco de... Yo no sé si tomarlo para risa o para llorar. El argumento, bueno, Alberto Fernández esgrimió durante meses que todos nuestros problemas sean problemas de primero de la pandemia, después de la guerra.
No, y del gobierno de Macri.
Y del, bueno, desde ya. Ahora Sergio Massa nos explica que nos quedamos sin reservas en el Banco Central porque importaba energía para que podamos estar calefaccionados y que podamos prender la computadora. Yo creo que Sergio Massa sabe que importamos gas porque no lo tenemos y no podemos usar, ¿no?
Sí, porque hay una obra de un gasoducto que estaba lista para licitarse y para avanzar, que en 2 años casi no se hizo nada. Y sigue sin hacer anuncios de fondo, ¿no? Sigue sin marcar un rumbo, sin trazar un plan económico. Digamos, lo más parecido a anuncio es esto de los subsidios, digamos que todavía está a mitad de camino, no sabe muy bien a quién afecta, que los especialistas dicen que casi que no mueve la aguja.
No.
Entonces, pero después, digamos, ¿cómo se va a achicar el famoso déficit? ¿Cómo se va a hacer para dejar de emitir, para que baje la inflación?
Bueno, este anuncio, esta exclamación la hacía ayer cuando anunciaban la licitación del segundo tramo del gasoducto. Sí. Que va a estar para el año que viene y supuestamente va a generar un ahorro enorme de dinero al no importar energía, sí, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, a falta de anuncios, ni siquiera pudo conseguir un viceministro, que es el economista que le falta, el economista fuerte que suele tener el Ministerio de Economía, a falta de un economista al frente, ¿no?
El viernes pasado estaba prácticamente confirmado en todas las fuentes daban por confirmada a Gabriel Rubinstein, y después afloraron algunos tweets de Gabriel Rubinstein, algunos dichos bastante duros contra la vicepresidenta, y eso parece haberlo sacado de la carrera. Y Gabriel Rubinstein tiene un nombre, es secretario de Programación Económica, sí, o sí, algo así, es el virtual viceministro de Economía. No va a ser, y todavía no hay. O sea, y digamos, se habló de que era un cargo súper importante porque al no ser más economista y ser abogado, necesitaba un técnico de peso a su lado, digamos, como viceministro, para ejecutar un plan económico que se sigue demorando, que nadie sabe cuál va a ser y que sigue lleno de estos anuncios de que están vacíos, porque, bueno, anuncian la licitación de algo que ya tendría que estar hecho y que recién va a dar resultados si se hace. Porque después se empiezan que el que vendió los caños, que no, una de las de las razones por de que dejaron a Culfas afuera del gobierno fue, digamos, que habló de una supuesta licitación espuria, sí, ¿no?, con algunas empresas. Bueno,
sí, sí, que se había frenado la licitación original para favorecer a otras empresas,
exacto,
que habían quedado afuera,
¿no? Y al mismo tiempo la oposición, ¿no?, que mientras el gobierno, digamos, dirime un montón de internas, mientras el gobierno hace esta jugarreta de correr de alguna manera a quien es el presidente para ponerlo a Massa a tomar las decisiones importantes, sale Carrió, patea el hormiguero, y la oposición está también metida en una pelea, ¿no? Ayer en los medios era todo el tiempo uno aclarando una cosa, otro otra. Una carta de Horacio Rodríguez Larreta tuiteada en la que, así no, Lilita le dice algo, le hacen chachas en la cola a Lilita Carrió, que salió
No se entiende muy bien la postura de Lilita Carrió. Parece tener un afán de protagonismo siempre. ¿Sí? Cuando está apagada necesita estar prendida, digamos, de alguna manera. Salió a repartir a todos sus compañeros de frente, se quiere, junto, sí, con el cambio, porque le pegó, repartió para todos lados por su supuesta relación con Massa. Ella tiene una enemistad declarada y abierta con Sergio Massa hace mucho tiempo, y salió como a ventilar a todos a Ritondo, a Frigerio,
sí,
a Larreta,
bueno, ayer a Vidal. Gerardo Morales aclarando que si bien en el 2015 habían formado un frente junto con el Frente Renovador de Massa, ahora en la gobernación no hay nadie del Frente Renovador. Iba a hacer aclaraciones, digamos, Gerardo Morales, un tipo que también fue vinculado en su momento con Sergio Massa,
sí,
de haber hecho algún tipo de acuerdo con Sergio Massa. Bueno, no se entiende, y sigue siendo un país en el que, digo, son discusiones que están súper lejos de la necesidad de la gente, del día a día de la gente.
Yo creo, ayer lo hablaba incluso con algunos referentes junto con el cambio, sorprendidos por lo que había pasado, por esta arremetida de Lilita, y decían que efectivamente, digamos, si la gente quiere algo es que la gente, que los políticos dejen de pelear, ¿no?
Sí.
Y yo creo que a este nivel, a cómo viene la situación y la situación política y la económica, no va a quedar otra que el año que viene, no te digo hacer un gran frente nacional, pero va a tener que hacer unos grandes acuerdos para poder salir de esto, pues ya con que uno le gana al otro y se pelee uno con el otro, no salimos más.
No, ya no alcanza porque, digamos, es el modelo de los últimos 8 años, básicamente. Entonces, no, con este modelo no sirve, con este tampoco. Y pasa esto. Ayer Gerardo Morales lo escuchaba en la tarde, no me acuerdo en qué canal, aclarando esto de que el tipo decía algo que era sensato. Digamos, lo que hay que hacer es juntarse y armar un programa económico, un plan de gobierno, y mostrarle a la gente, che, vamos a hacer esto.
Vamos a hacer esto. ¿Es duro? ¿Va a ser duro? ¿Va?
Estamos acá, estamos en el fondo del mar o cerca del fondo del mar. Bueno, ¿cómo empezamos a salir a flote? Pero nadie dice eso todavía y mientras tanto se gastan espacio, tinta, minutos de televisión, minutos de radio en peleas internas. El gobierno tiene una interna y ahora la oposición, digamos, recrudece otra parecida.
Estás escuchando Caminando Buenos Aires.
Bueno, vamos a tomarnos con un poco más de calma, Seba, porque venimos muy arriba. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y pensar en lo que por lo menos vamos a comer el fin de semana.
Sí.
Y este fin de semana hay una interesantísima propuesta, porque vuelve el Campeonato Federal del Asado. Esa gran parrilla que se hace a metros del obelisco, que estuvo parada de alguna manera por la pandemia, pero que vuelve, calculo que con todo, para contarnos un poco más sobre el tema. Estamos en comunicación con Héctor Gatto, subsecretario de Políticas Gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires, ciudad que es capital gastronómica en un país justamente que produce alimentos. Héctor, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Willy, hola Seba. Buenos días a ustedes y buenos días a todos los oyentes. La verdad que para mí es una muy buena noticia poder volver a contarles esta cuarta edición del Campeonato Federal del Asado. Como decían en la presentación, este es un país que produce alimentos. 7 de cada 10 dólares que se exportan al mundo es comida. Y lo que vamos a hacer este fin de semana, en la 9 de julio, es una celebración de eso que produce nuestro país y que también venimos investigando desde hace más de 6 años, qué es lo que comen o que les gusta comer a los porteños y nos identifica culturalmente. En su momento, cuando hicimos la pregunta de la comida que más identificaba culturalmente a los porteños, salió que 8 de cada 10 respondían el asado como lo que más nos identifica, y por eso esta es la cuarta edición del Campeonato Federal del Asado, que vamos a convocar en la 9 de julio, este domingo 14 de agosto. O sea, va a ser una competencia.
Sí, perdón.
Va a ser una competencia que vienen 24 competidores. Ajá. Pero para esa selección se anotaron más de 800 de todo el país. Se inscribían en las redes sociales profesionales parrilleros actualmente en actividad. Ajá. Y esos fueron elegidos por el Sindicato de Gastronómicos, que una serie de criterios eligieron estos 24 que vienen a competir a la Ciudad de Buenos Aires.
Acá estoy viendo que también se cocinan verduras, ¿puede ser? ¿Siempre sucedió o es una novedad? Porque digo, también las verduras es una incorporación bastante nueva, ¿no?, en las parrillas.
Sí, es nueva, fuimos incorporando distintas cosas. Lo que van a hacer los competidores también, distintos tipos de cortes de carne asada, carne vacuna, carne de cerdo, pollo y verduras. También va a haber algún tipo de achuras y alguna sorpresa más que se va a pedir en medio de la competencia. Los parrilleros van a estar en 3 tandas de 8 competidores, que ya la semana pasada, gracias a la tecnología, hicimos una reunión virtual con todos ellos y les dijimos cómo salieron los sorteos, en qué tanda compiten cada uno de ellos. Son 8 en cada tanda, los mejores 2 pasan a la final, que es una final de 6. Hay un jurado que va a estar evaluando en cada una de estas tandas cocción, sabor, presentación. La cocción, cada parrillero debe decir en qué tipo de punto lo va a presentar a la carne o las verduras o lo que le toque hacer, y entonces eso se puntúa de 1 a 10, todo certificado por un escribano, y eso van los 6 a la final. En el jurado están desde los Petersen hasta el embajador de los Estados Unidos.
Sí, estaba viendo eso, porque me llamó la atención la presencia de Mark Stanley en el jurado, ¿no? Ajá.
Exactamente, invitamos a todos los embajadores de países productores de carne, también va a estar el embajador de la Unión Europea, sí, el embajador de Japón posiblemente, el de Uruguay si venía, no sé, es muy importante también esto que decían de este país que produce alimentos, también mostrarnos con el resto del mundo. La gastronomía, no nos olvidemos, que es también el mayor atractor de turismo que hoy cuenta el mundo. El mundo hoy se mueve muchas veces llevado por la gastronomía, y este evento seguramente esperemos que se replique en todos lados de Latinoamérica y en el resto del mundo también, invitando a la gente a venir a comer a Buenos Aires.
¿Qué va a poder hacer la gente el domingo, digamos, al margen de observar la competencia? ¿Va a poder comer? ¿Va a haber algún show? ¿Cómo pueden acompañar?
Ambas cosas. La competencia va, o el Festival del Campeonato del Asado, va desde la 9 de julio de la calle Corrientes hasta casi Avenida de Mayo. Sobre la calle Corrientes va a estar el concurso de los asadores, el campeonato este de los asadores, sí. Y después el resto hasta Avenida de Mayo va a haber 50 puestos gastronómicos, que hicimos también una convocatoria a través de las redes de parrillas para que se inscriban de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, resto del país. Vienen fiestas nacionales a traer sus productos, por ejemplo de Tucumán viene la fiesta de sándwich de la milanesa. Entonces todos ellos tienen que tener platos desde 500 pesos, otro de 800 pesos y otro libre. Entonces a lo largo de toda la 9 de julio se va a poder probar y degustar distintos platos con precios accesibles, y sobre cerca de la Avenida de Mayo va a haber un escenario donde a lo largo de todo el día va a haber show de música tradicional de la Argentina, folclórica de distintas regiones.
Solo música folclórica, digamos, hay alguna. Bueno, por lo que veo también hay un artista sorpresa que obviamente no lo vamos a develar ahora, ¿no? Para el cierre, a las 17:30 es el cierre.
Sí, 17:30 también, un artista, sí, importante también de la música folclórica del chamamé, así que sí, muy interesante.
Bueno, muy bien, ahí tiraste una pista con el chamamé, así que ya se pueden empezar a sacar conjeturas. También veo que en el jurado va a haber, están convocados dos vecinos en la Ciudad de Buenos Aires que se anotaron en un sorteo. Para anotarse en el sorteo había que tener algún tipo de requisito, había que demostrar algún tipo de conocimiento parrillero, o solo ser vecino de Buenos Aires.
Decir que te gustaba mucho el asado y por eso, como todos somos expertos de asado, claro. Ahí se buscó que también estuviera la presencia de los vecinos. Obviamente es un jurado de muchas personas. Nada, ahí se va ponderando un poco cada puntaje, pero era importante que también los vecinos estuvieran presentes.
Sabes que ayer me crucé con un mozo del diario, con Basualdo, Seba lo conoce, y me dijo que se quiso anotar, pero que había que anotarse en pareja, y él no encontró como un compañero para anotarse. Y se quedó afuera. ¿Por qué esta modalidad había que anotarse de a dos, el tema de los vecinos? ¿Puede ser?
Ah, de los vecinos puede ser, no, pensé que como competidor.
No, él quería ser jurado. Hace muy buenos asados, pero sí. no voy a competir porque supongo que no trabaja ninguna parrilla.
No encontraba la pareja. Puede ser. Eso es una convocatoria que hace el área de participación ciudadana y pone una serie de requisitos para que puedan participar. La verdad que déjame que chequee eso de en pareja, pero
sí. No, era solamente la inquietud porque ayer me lo crucé. Héctor, aprovecharte que nada, como te conocemos hace muchos años y acompañamos tu carrera en la gastronomía de la ciudad, preguntarte, cuando lanzaron hace como 4 o 5 años esto de que Buenos Aires capital gastronómica, calculo, imaginaron objetivos, si ya lo alcanzaron o si todavía falta un camino por recorrer.
Qué gran pregunta. Primero decimos gracias a todo lo que sí logramos y todo fue logrando Buenos Aires trabajando en conjunto. Este campeonato del asado es una celebración agradeciendo a todo lo lindo que tiene este país y se expresa a través de la gastronomía. La verdad que se creció mucho en Buenos Aires en la gastronomía. Si se alcanzó lo máximo, no, nosotros soñamos mucho más. Ahora lo que nos gustaría es exportar restaurantes de Buenos Aires al mundo. Cada vez que se abre un restaurante en Buenos Aires, en el mundo de Buenos Aires, es una vidriera de todos los productos de la Argentina. Y soñamos en los próximos años que haya un producto argentino en cada plato de comida del mundo. Se comen 15.000 millones de platos por día en el mundo y nos encantaría que en cada plato de esos haya un producto argentino. Entonces también el sueño de Buenos Aires Capital Gastronómica ahora es traer a los productores que nos dan de comer todos los días a los porteños. Así como en el mundo se comen 15 mil millones de platos por día, en la ciudad de Buenos Aires se comen 15 millones de platos por día. Ajá. De los cuales la ciudad de Buenos Aires no produce ni un gramo. Nada de lo que comemos en la ciudad se crió o creció en la ciudad. Tal vez se procesó, pero no creció en la ciudad. Entonces dependemos todos los días de todo el resto del país que nos da literalmente de comer. Y también la ciudad de Buenos Aires con su consumo ayuda al desarrollo de las economías regionales. Ahora lo que buscamos es tener mejores productos a mejores precios, y después con esos productos y mejores precios ayudar a exportar la gastronomía porteña o argentina al resto del mundo.
Y después de la pandemia, digamos, hablando del mercado gastronómico, se ven, ¿no?, restaurantes llenos, hay como una sensación esta de que, pese a la crisis, la inflación y demás, la recuperación después de ese parate y ese bache que resultó la pandemia, ¿ustedes cómo la están viendo? ¿Qué evaluación están haciendo de eso?
Estamos viendo dos fenómenos simultáneos. Hay la mayoría del consumo pudo restablecerse. Uh-huh. Y de hecho en muchos de los restaurantes de barrio se vio muy beneficiado. ¿Por qué fenómeno? Por un fenómeno que es que la mayoría de los restaurantes de mediodía de la ciudad estaban en microcentro, que fueron los que peor la pasaron y peor la pasan en la pandemia. El lugar que menos flujo de gente recibió, pensemos que todos los días al microcentro llegaban entre 1 y 2 millones de personas de distintos lugares. Bueno, esa gente hoy debe haber bajado a menos de la mitad o la mitad.
¿Todavía se mantiene así? Ay, porque se ve también un poco de reactivación, digo, se ve más movimiento, ¿no?
Estoy diciendo algunos números que no los tengo encuestados, ¿no? Esa impresión.
Sí.
Pero la verdad que perdió, las oficinas perdieron, ya la gente no está yendo todos los días, va dos o tres veces por semana. Esos otros dos o tres días por semana de gente que estaba acostumbrada a comer en restaurantes de mediodía, hoy se fue ese consumo a los lugares en el entorno de donde esa gente se está quedando, que seguramente es los barrios donde están viviendo, ¿no?
Sí.
Entonces toda esa gente se volcó a consumir en otros lugares, y eso es un poco esa reactivación que también ustedes están viendo. Lo que sí, en la pandemia hemos avanzado mucho en lo que es el uso del espacio público y la gastronomía. Donde antes había autos, ahora muchos lugares hay, con las medidas de seguridad correspondientes, mesas y sillas en esos decks. Entonces también visualmente la gastronomía creció muchísimo, y fue una oportunidad en ese caso.
Sí, respecto de eso, digo, en algunos barrios por ahí me parece que algunos tomaron un poco más del espacio que les correspondía, ¿no? Porque también aparecieron las quejas. Digo, eso también se debe estar regulando, supongo.
Sí, como todo, entre escasez y excesos, nada, que encontrar el punto de equilibrio, ni muy muy ni tan tan. La realidad es que obviamente todo dentro de la norma.
Sí, no, sobre todo porque, bueno, en el primer momento de reapertura era necesario el espacio de la vereda porque no se podía atender en el interior de los salones. Bueno, hay muchos que han ganado metros cuadrados, eso sí, es lo que se ve, ¿no? Digo, si eso sirve para reactivar, bienvenido, pero bueno, también digo, nosotros que estamos en el día a día de lo que pasa con la ciudad, también vimos algunas quejas de vecinos de intrusión de veredas, por las que ya no se puede caminar y demás, ¿no?
Sí, todo tiene que equilibrarse, obviamente. Por eso digo, dentro de la norma que permite ciertos lugares frente a la fachada del restaurante, eso sí, pero no el exceso, claramente.
Héctor, entonces para repasar, el domingo, ¿a partir de qué hora se enciende el fuego en las parrillas en la 9 de julio?
A partir de las 10 de la mañana ya se enciende el evento del Campeonato Federal del Asado hasta las 18 horas. A lo largo de todo el día va a haber programación en el escenario y la posibilidad de ir a más de 50 puestos de gastronomía con precios desde 500 pesos, y la competencia que vienen 24 representantes de todas las jurisdicciones del país a ver quién es el mejor parrillero o parrillera de la Argentina, evaluado por un jurado impresionante.
Tipo 6 de la tarde vamos a tener el campeón ya se va a saber,
sí,
el nombre.
Creo que a las 5:30 cinco más y media, o menos. Bien. Va a ser el horario. Y la verdad que esperemos que el día nos acompañe y que la gente venga a disfrutar como los años anteriores, que ya vino mucha gente 2016, 2017 cuando se hizo en el mismo lugar, y la verdad muy bien acompañados por la gente y también la cobertura de los medios, contando todo esto lindo que tiene la ciudad y el país para mostrar.
Muy bien.
Héctor Gatto, subsecretario de Políticas Gastronómicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como siempre muy agradecido, y el domingo nos daremos una vuelta para disfrutar de la fiesta del asado que tan merecida tenemos.
Ahí los esperamos, avisen que los vamos a estar esperando.
Bárbaro, gracias Héctor, buen día.
Abrazo grande.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bueno, Seba, mandémosle un abrazo fuerte a nuestro amigo en común, Javier Firpo, que debe estar como loco. Ya ayer, pobre, no podía hablar de los nervios que tenía. Amigo hincha de Vélez. Sí. Ayer Vélez
se clasificó para la semifinal de la Copa Libertadores.
La Copa Libertadores por tercera vez en su historia. La primera salió campeón en el 94, si no me equivoco. La segunda en 2011 perdió con Peñarol, aquel día que el pelado Silva se patina al patear un penal y lo tira arriba al travesaño. Sí. Y la tercera sexta con un equipo que andaba bastante mal en el campeonato local, pero que en la Copa Libertadores se hizo muy fuerte. Bueno, primero eliminó a River, y ayer la verdad que jugando con la ventaja de haber ganado en
3-2 en Liniers, ganaba 2-0, se lo empataron 2-2 y sobre la hora metió el tercero.
Sí, que no sé si no fue el mismo chico que metió ayer el gol. Este chico Julián Fernández, 18 sí, años, una sí, de las nuevas joyitas de Vélez. Vélez tiene un equipo con muchos pibes.
Muchos.
Y algunos tipos más grandes como Prato.
Y está el faraón Godín.
Godín que no
está,
juega.
Que está lesionado, que ha jugado muy pocos minutos.
Muy poco. En su lugar juega un chico llamado Valentín Gómez, otro con nombre de calle, a falta de Julián Álvarez.
Que es medio difícil de sacar, ¿no? Del equipo, porque.
Sí, pues ayer en el relato La Torre lo comparaba con Otamendi cuando arrancó en Vélez, que se convirtió en un pibe sí, impasable
sí,
y bueno, después hizo una carrera enorme en Europa. Y puede haber otro semifinalista argentino, ¿no? Hace mucho que la Copa, salvo River y Boca, no animaban otros equipos argentinos. Estudiantes juega con Paranaense, empató 0-0 el partido de ida en Brasil, y hoy tiene la chance en La Plata de ganar y ser segundo semifinalista. Vélez va con Flamengo,
sí,
y vino a Corinthians,
sí,
y Estudiantes o Paranaense van con
el ganador de con Palmeiras
que ayer eliminó por penales. Atlético Mineiro empataron
0-0 ayer.
0-0 habían empatado 2-2. Palmeiras sí, terminó con 9 partido. Sí. Mineiro con 10 sobre el final.
Tremenda patada a Saracho, al ex jugador de Racing en la mitad de la cancha. Esa fue una de las expulsiones.
Bueno, y hablando de tremenda patada, no sé si viste la de la Copa Argentina, la patada sí, que le pega el jugador de Agropecuario a.
Vi la patada y vi después al jugador que pega la patada, que no me acuerdo el apellido
sí,
ahora.
Sí, un apellido Lackenberger.
Medio impronunciable, en cadena, casi en cadena nacional.
Pidiendo disculpas.
Por los canales de deportes, sí, estuvo en Teis Sport, en ESPN. Claro. Iba pasando, se ve que estaban todos los cronistas ahí al pie del vestuario, en la salida, en la antesala del vestuario, como se solía decir, en las transmisiones de radio. Y el pibe, digamos, diciendo, yo voy fuerte a la pelota, quiero sacar la pelota al lateral, y justo me la puntea, y tremenda patada. Yo creo que llegó un rato tarde.
Sí, ¿no? Yo no sé si es más dura la patada o el árbitro que le saca amarilla.
Ahí pasa algo raro, que él también lo dice, el árbitro le saca amarilla y después le saca la roja, no hay VAR en la Copa Argentina.
No, dice que el asistente le dijo que había sido muy violento.
Claro, sí, puede, el árbitro tiene la atribución de retractarse de esa forma, pero bueno, igual es raro. Boca terminó ganando 1-0 y avanzando a la siguiente fase, a los cuartos de final de la Copa Argentina, digamos que es el por ahora el pasaporte que Boca busca para. No, Boca ya no, está Boca en la está Copa Libertadores.
Ese sí, pasaporte busca River más.
Ese es el de River, exactamente. Sí, Boca ya tiene. Pero bueno, Boca en el campeonato local tampoco viene. El domingo juega con Racing, así que ahí se puede recuperar. ¿No?
Bueno, y saludamos también a Marcelo Nachón, ¿no? Otro amigo de Vélez que debe estar como loco. Ese no lo vi ayer, pero
tiene un partido difícil, yo vi los partidos de Flamengo y Corinthians, y Flamengo tiene, además de jugar muy bien, tiene un montón de jugadores que son de otra categoría, que son muy superiores a lo que se ve en Sudamérica, a la media.
Sí, son jugadores que podrían estar jugando en Europa, o incluso algunos que volvieron de Europa, ¿no?
Bueno, tiene a Arturo Vidal, ¿no? Al que todavía es una de las estrellas de la selección de Chile, que viene de jugar en el Inter y que tiene nivel para jugar en Europa, pero bueno, los brasileros tienen plata, tienen dólares.
La que no tenemos acá.
Y pueden pagar contratos europeos.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Ayer me sometí con una nota del cumpleaños del Hotel Sheraton, que cumple 50 años, nació conmigo. Me sorprendió la edad, pensé que era un hotel más antiguo. Y después la vida que tuvo ese hotel en tan pocos años, ¿no?
Fue el primer gran hotel para muchos de ese estilo de Sudamérica. Después vinieron las grandes cadenas que llegaron a partir de la década del 90. Sí. Pero hasta ese momento Buenos Aires tenía, por ejemplo, el Hotel Plaza, tenía el Alvear, pero no en su mejor, el Alvear Palace Hotel, no en su mejor momento. Pero este concepto de gran hotel, de super hotel, llegó con el Sheraton. Y de hecho también fue un hotel que fue a inaugurar una zona de la ciudad que estaba desierta, que es la zona de Catalinas Norte.
Sí, dice que eligen el estudio de arquitectos o la constructora, no sé bien, eligen ese lugar porque tenía buen acceso de distintos lugares de la ciudad. Exacto. Y la verdad que es un lugar...
Y tenía un acceso, y también tenía un acceso, digamos, bastante rápido a, por ejemplo, a la terminal de trenes de Retiro. Exacto. Al aeroparque. Sí. Jorge Newbery tiene una salida rápida por el Bajo para las autopistas. En ese momento no estaban ni las autopistas. No
estaba ni Puerto Madero.
Exactamente. No existía la autopista 25 de Mayo que conecta con Ezeiza. Iba a ser construida un tiempo después. Pero bueno, por ese hotel pasó el jet set del mundo, pasaron presidentes de los Estados Unidos, por ejemplo, estrellas del cine de Hollywood, cantó Frank Sinatra, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Frank Sinatra trae Palito Ortega, canta...
En los años 80, aparte, pensemos, ¿no? Después vinieron, digamos, hasta los años 80, a Buenos Aires no habían venido las bandas mainstream que vinieron después. No. Queen fue como el gran hito, la primera gran banda mundial que llega y que actúa en la cancha de Vélez, ¿no? Bueno, el Sheraton representa todo eso. La noche de boda de Maradona fue en el Sheraton. Sí. Por ejemplo, Maradona tuvo su noche de bodas en ese hotel.
Sí, era el Sheraton, era como decir, voy al tope de gama absoluto.
Y era el Sheraton y sigue siendo esa mole de cemento que se ve, que es tan icónica de la zona de Catalinas y de Retiro, ¿no? Y bueno, cumple 50 años, sí. Ahora va a encarar una renovación bastante importante. Parece que es la primera gran renovación que se hace en 50 años. El hotel se fue aggiornando. Tiene vistas, bueno, un poco en la nota que hicimos en Clarín comentábamos esto. La terraza, desde la terraza del Sheraton se hizo el video de La Ciudad de la Furia. Mirá. De Soda Stereo. Y también privilegia eso, que desde el Sheraton la vista de Buenos Aires es una vista como de cuando viene uno en el buquebús desde el río, ¿no? Y ves esa silueta ahora con los edificios de Catalinas, pero el Sheraton daba esa vista hacia la ciudad.
Bueno, al Sheraton vienen los turistas extranjeros a Buenos Aires, o incluso algunos por ahí del interior que vienen a Buenos Aires. Yo te propongo hacer un viaje a otro lugar del país.
Sí.
Viajemos al norte, fue uno de los destinos más elegidos durante las vacaciones de invierno. Una buena opción es visitar Tilcara. Y tenemos dónde ir, me parece.
Tilcara, provincia de Jujuy, quebrada de Humahuaca, en la posada del río. La palabra pan solo se pronuncia al verlo en sus exquisitos desayunos. www.laposadadelrío.com, un lugar para disfrutar del descanso, distanciamiento, sus múltiples actividades al aire libre, visitar los paisajes más coloridos e históricos, caminar, correr, travesías en bicicleta o caminatas con llamas. Para más información, llámanos a nuestro WhatsApp 0388-155-2458-29. La Posada del Río en Tilcara. Un tributo a tu relax.
Y la verdad que ya el tributo al relax me tentó. Así que vamos a hablar con Beto Misles, el propietario de La Posada del Río. Que según nos comentaron, por la zona y por la afluencia de gente que hubo en vacaciones de invierno, estuvo a full en las últimas semanas. Beto, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo están ustedes? Acá un día precioso, fresquito pero hermoso, con sol.
Y debe estar más relajado que acá, que tenemos la Plaza de Mayo tomada por un piquete y salir a la calle es un problema, ¿no?
Sí, bueno, totalmente. No, ahora con un pequeño corte de luz, que es por reparaciones la quebrada, cada tanto la empresa hace mantenimiento y todo eso, porque el fin de semana es un fin de semana largo, ¿viste? Así que está totalmente colmada la quebrada.
Bueno, contanos, Beto, cómo, por lo que sabemos, vos no sos de allá, trabajabas acá en Buenos Aires, ¿cómo terminaste en Tilcara, en la quebrada de Humahuaca, con una posada de la que tenemos excelentes referencias?
Bueno, la historia de la abrevia, o sea, yo trabajaba para la industria
lejos. Está complicado el tema de la comunicación, a ver si lo podemos mejorar.
Hola.
Sí, ahí te escuchamos mejor. En un momento como que se fue perdiendo la señal y no escuchábamos tu voz.
Acá. No, y se perdió de vuelta.
Sí, te perdimos de vuelta. Por ahí, cuando pasan estas cosas, la solución es quedarse quieto. Hola, sí, ahí va.
Sí, yo estoy, te contaba que trabajaba para la industria del disco en el 2000 y como se moría por el tema del internet,
sí.
Esparcimiento y bueno, puse un hotel aquí en Tilcara. Uh-huh. Y la gente necesita descanso, ¿no es así?
Sí.
Así que bueno, esa fue la idea de poner esta posada para descansar y venían muchos turistas nacionales y extranjeros.
¿Y por qué elegiste Tilcara? ¿Conocías?
No, la verdad que no, elegí Jujuy porque digo yo, hay mucho por hacer, se declaró Patrimonio de la Humanidad en el 2003 y elegí Tilcara porque es un pueblo que está en medio de la quebrada prácticamente, sí. Y tenés todos los medios, tenés hospitales, tenés estaciones de servicio, buena gastronomía y bueno, fue así hace más de 14 años.
Es una plaza Jujuy, una plaza turística que ha crecido, ¿no? En los últimos 20, 20 y pico de años, sí, muchísimo.
Sí, también, muchísimo y también arrastrada por Salta, ¿no?
Claro.
Todo el que visita Salta viene a Jujuy. Viene a Jujuy, va a Salta.
Yo recuerdo que hace unos 30, 40 años por ahí el combo era Tucumán, Salta y Jujuy. Entiendo que Tucumán perdió un poco de protagonismo, ¿no?
Sí, son mucho más cosmopolita como ciudad y no tanto como turismo. Yo creo que las atracciones y coloridos históricos se encuentran en tanto, primero, te digo la verdad, en Jujuy y luego en Salta.
Ajá.
Eso es importante también por la historia, ¿no?
Claro.
Porque acá se pelearon todas las batallas donde los realistas venían a invadir.
Sí, exacto. Sí, bueno, y parte de la historia también, digamos, en San Salvador tiene su propia historia también, ¿no?
Exacto. Pero la quebrada es mucho más pintoresca.
Y sí, ¿sabes lo que me contaba Beto? Nosotros tenemos un compañero jujeño, nosotros trabajamos en Clarín, tenemos un compañero jujeño que hace muchos años trabaja en Buenos Aires, pero tiene familia allá, que se está dando en los últimos años que mucha gente llega a Jujuy y termina como vos haciendo un emprendimiento. Contaba de, no sé, un cocinero francés que conoció una jujeña, se fue a Jujuy, terminó separado, pero terminó abriendo un restaurante de comida francesa en Jujuy, muchos panaderos que terminan en Jujuy. Parece ser un lugar, como vos bien decís, para tan distinto a como se vive acá, que la gente termina como comprando el lugar y quedándose a vivir.
¿Sabes qué pasa? Aquí por lo menos se duerme la siesta. En Buenos Aires no, el que duerme claro. La siesta pierde.
Sí, pierde tiempo.
Sí, así que no, acá hay uno se relaja de otra manera. La calidad va acrecentando también por la afluencia de gente de distintas partes del país, Córdoba, Buenos Aires, que trae todo ese modernismo en cuanto a servicios, ¿no es cierto? También. Entonces va cambiando mucho Jujuy sobre eso, sobre el servicio, la calidad, el producto, la comida, ¿no es cierto? Incluso los mismos gastronómicos intercalan comidas regionales haciéndolas más gourmet, ¿no es cierto?
Claro. ¿Y cómo se está viviendo el después de la pandemia? Ya me imagino que habrá sido un momento espantoso. Digo, ¿ahora cómo está la cosa?
No, muy bien. O sea, Argentina una afluencia total. Nosotros ahora, el fin de semana, tenemos lleno. Y te diría que desde lo que va de un año a esta parte, casi tenemos un 85-90% de ocupación.
Bien. ¿Turismo local y también turistas internacionales?
No, nadie está en su tierra. Local de Argentina.
Sí, local de Argentina, a eso me refería.
Argentina. Casi, yo te diría que yo tengo un 90% de turismo argentino, y familias completas, que me llaman la atención en cualquier época del año porque piden vacaciones. Y vos sabés que el argentino es de salir, visitar, de gastar en sí mismo y también por la situación económica. que se está viviendo, es que con lo poco que le queda, dijo, bueno, me lo disfruto.
Sí, hay que aprovecharlo.
No, y aparte, bueno, también la situación económica hace que el dólar esté muy caro y por ahí
irse afuera
los precios, claro, los precios locales, es más barato viajar, llegar, incluso después pagar el alojamiento y comer, ¿no?
No, yo estuve un mes en España en marzo.
Sí.
Precioso, me faltaba conocer la costa, fui varias veces.
Sí.
Y te digo que está imposible España para nosotros.
Claro, claro.
Económico. No en cuanto a la pandemia, porque uno no tiene miedo,
no.
Nos cuidamos todos, pero económicamente tanto Estados Unidos como Europa, para el argentino con familia es caro.
Claro.
Todavía es caro.
Y Jujuy, ¿qué pasa con los precios? Porque a veces uno piensa en el sur. Y en el sur a los argentinos le cobran como si fueran
turistas europeos.
Europeos o de los Estados Unidos. ¿En Jujuy se pueden conseguir precios argentinos, digamos?
Sí, yo estuve visitando a mi madre hace unos días atrás y te digo, la verdad, tenemos mejores precios acá en Jujuy, en La Quebrada, y prácticamente un poquito más abajo que en Buenos Aires, los platos. Así Bien. Que se puede venir y hacer un paseo con económico.
Sí, 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 con precios lógicos y razonables. Bueno,
razonables.
Dan ganas de ir entonces.
Sí.
¿Y qué? ¿Vendieron la posada, Beto? ¿Qué diferencial tiene la posada del río para ir a disfrutar de Tilcara?
¿Qué tengo de diferencia? Bueno, yo estoy al lado del río, por eso se llama Posada del Río, al lado del Río Grande.
Uh-huh.
Y tengo toda la vista panorámica de La Quebrada, o sea, tenemos habitaciones que son totalmente temáticas, o sea, y también paisajistas, o sea, hechos con materiales de la zona, adobe, caña, jardón. Bueno, eso es lo que diferencia de un hotel de ciudad, ¿no es cierto? Uno trabaja, yo tengo frescos en las paredes de artistas de la región, o sea, es muy pintoresca. Entonces uno tiene su desayuno, puede caminar, puede pasear en distintos lugares, la Garganta del Diablo, ir a la Quebrada a Humahuaca, ir al Hornocal, que es un cerro de 17 colores, Purmamarca, Las Salinas, o sea, Jujuy tiene un amplio espectro de paisajes e historias.
O sea que tengo, mi hermano estuvo hace 15 en vacaciones de invierno y mis padres suelen ir. Yo tengo pasaje para septiembre, así que me parece que te voy a pegar un llamado y ir a conocer la posada.
Como no, llamame y te recibimos cordialmente acá y te va a encantar. Y te asesoramos con los paseos.
Perfecto. Y no queremos dejar pasar la oportunidad, porque siempre nuestro querido amigo Quique Matavoz, que lamentablemente este año nos dejó, nos hablaba de sus amigos y te incluía vos entre sus amigos.
Totalmente, fue uno de los primeros amigos locutores en mi estudio en Buenos Aires. Yo aquí tengo un estudio y tengo una radio, tengo un estudio de grabación que ha venido a grabar Divididos.
Mirá.
Y tengo una radio FM Tributo 102.5, que es una radio, en realidad, que pasa de todo tipo de música, en pocas palabras, mucha música. No hablamos de política, sino de recomendaciones de paseos y música de la región y
mejor.
De todo el mundo.
O sea, te fuiste de Buenos Aires, dejaste todo este mundo, pero allá despuntás el vicio con la radio y con las grabaciones. Y aparte hablás que grabaste con Divididos, así que sí. Bien.
Escúchame, y otra cosa,
sí.
Que digo a tus oyentes, en verano es fresco, no se piensen que hace calor en el norte. Nosotros, mientras que Buenos Aires tiene 40 grados, nosotros acá podemos tener 30 grados fresco y es seco, porque estamos a 2.500 metros de altura, Tilcara. Entonces, es seco totalmente y podés venir en el verano también, que la pasás genial.
Bueno, acá Willy ya decidió que va. Yo digo, lo estoy decidiendo en este momento. Digo, en algún momento voy a tener que ir, entonces.
No todos juntos, a ver si.
No, todos juntos. Todos juntos no. Pero en algún momento, digamos, la verdad que vendiste muy bien a toda la región y también a la posada. Excelente.
Bueno, gracias a ustedes por la entrevista, por la nota que me concedieron. Y espero que les sea útil y cuando quieran me pueden llamar y, por supuesto, me pueden visitar.
Ahí estaremos. Beto Misla es el dueño de la Posada del Río en Tilcara. Nos vendió un poco cómo está la hotelería del norte y nos abrió las ganas de ir a visitarlo. Beto, muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias para ustedes y para la audiencia.
Un abrazo.
Felicidades. Adiós. Chao.
Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Exacta en que tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajo.
Estamos a full con la música. Ahora estamos escuchando a Vicentico. Antes escuchamos a Tom Jones y Sex Bomb, un clásico, un clasicazo.
Me gustó, ¿no?, la propuesta de Beto, esa de hacer música y recomendación.
Radio,
no hablamos más de
política. Radio en Tilcara, no, aparte radio en Tilcara, en la Posada del Río.
No está mal,
¿eh? No es un mal plan, ¿eh?
Vamos a hablar con Sorge, José Luis Sorge, nuestro productor general, a ver si podemos hacer radio desde Tilcara. Y vamos a hacer el programa Caminando Buenos Aires desde Tilcara.
Sí, Caminando Tilcara directamente.
Caminando Tilcara, y otra cosa. Bueno, lo que volvió Seba son las sensaciones, ¿eh? Porque hoy Cerutti confirmó que hay una sensación de estabilización,
sí,
con el dólar.
Sí. Sí, porque dijo que también el cambio en el gabinete fue como que generó calma.
Sí, pudimos, ¿no?, hacer frente a un intento de corrida.
Sí. A ver.
Quería, antes de las preguntas de ustedes, hacerles un breve repaso de los últimos días, la última semana, a partir de los últimos cambios que, como todos sabemos, se produjeron en el gobierno. Hay una sensación de estabilización en muchísimos temas y quería comentarles algunos. En principio, todos vemos, porque estamos atentos a las noticias, que los dólares financieros cayeron un porcentaje de un 15% aproximadamente, lo cual significa, después de varios días ya, que pudimos hacer frente a lo que fue un intento de corrida y una especulación buscando una devaluación, un intento de corrida cambiaria que se le pudo hacer frente y que está estabilizado. También ustedes saben que subieron entre 15 y 25% las acciones y los bonos soberanos, lo cual habla de la recuperación del valor tanto de nuestra deuda como de nuestras acciones de nuestras empresas. También se pudo despejar 2 billones de pesos de deuda que había pendiente para vencimientos para luego del 2023, recuperándose además la capacidad de deuda en pesos.
Bueno, era ahí la escuchamos a la portavoz presidencial contando esto.
De que sí, esto de la sensación, digamos, son famosas las sensaciones, ¿no? Aquella famosa frase de Aníbal Fernández para decir que sí, había sensación de inseguridad, ¿no?
Sí.
Cuando había un montón de hechos de inseguridad, bueno, ahora la sensación es de calma. La sensación se termina cuando entras al supermercado y empiezas a ver los precios.
Hoy se conoce el número de inflación del mes pasado.
Del mes de julio, sí. La inflación en la ciudad dio 7,7%, sí, ¿no?
El número más grande desde que la ciudad lo mide.
Se mide en el índice de la ciudad, que es la Dirección de Estadística y Censos. Sí.
Y ya hay consultoras que dan para el año una inflación por arriba de 100. Ya ayer alguna de 115.
Bueno, ahí que se terminan las sensaciones, ¿no?
Claro, ahí se terminan las sensaciones. Como decir, cuando entras al supermercado, claro, después de una semana, no te digo un mes después.
No, es
una semana después.
O días. Y cuando terminás de poner las cosas en el chango y fuiste 4 o 5 días antes, compraste más o menos lo mismo y lo que pagás tiene una diferencia.
Bueno, hace poco compartimos una cena en un restaurante que suele ser bastante caro. Teníamos una parte invitada, si se quiere. Y no, viste, no había menú en físico, no había menú en papel, estaba solo el famoso QR. Y el mozo nos blanqueaba, dice, lo que pasa es que cambian los precios
todo el tiempo.
Entonces sí, no hay forma de imprimirlo. En el QR lo vamos cambiando y nada, venís un día, comés por un precio y por ahí la semana siguiente comés.
Y más si
otro cambio. Día comés por otro precio.
Es cierto que el dólar, digamos, hace unos días que está estable, digamos que están merodeando los 300 pesos.
Sí, pero está estable muy arriba, ¿no?
Muy arriba. Bueno, había llegado bastante más arriba, sí. 40 y pico, 50 pesos más arriba. Sí. Ahora está estable en ese nivel, digamos, no parece que fuera a bajar mucho más. Y sabemos todo que cuando el dólar pega un pico, después eso se traslada a precio por la duda, por lo que sea, y que después no bajan los precios en pesos.
Exactamente. ¿No?
Pero bueno, así estamos, en un mundo de sensaciones, diría el gitano, Sandro.
Exactamente. 11 en punto, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Lucio Fernández Mur, que arranca con su programa. ¿Estás ahí, Lucio?
Sí, buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo está la sensación ahí por tu casa?
Y no, estaba pensando en lo que hablaban. Más que sensación, el tema va a ser, me parece, estaba pensando, cuando empiece el nuevo cuadro tarifario de energía, ¿no? De gas y luz, y cuánto o no alcanzan los aumentos anunciados ayer por el gobierno en jubilaciones, ¿no?
Exactamente, la mínima se va con el aumento y los tres bonos a 50 mil pesos. Cuando decís 50 mil pesos parece... Porque la otra vez me comentaba, tenía discusión con una persona y cuánto era la mínima y me decía, no sé, 38 mil, no sé cuánto estaba mínima, por ahí. Y yo decía, no, no puede ser, es demasiado poco. Pensá que la jubilación 35, mínima seguridad, con los aumentos va a 50 mil pesos.
Sí.
Sí, no, y lo que uno lo traslada a su situación, imagino le debe pasar a ustedes también y a la audiencia, a la mayoría de la audiencia, que pierde el recuerdo de la última compra en el mismo comercio, hablo de supermercados de barrio, ¿no? Los chinos, básicamente.
Sí.
O por ahí, los que uno tiene más próximo a su casa, o incluso mismo almacén, el clásico de barrio más chiquito. ¿De cuánto estaba la última vez que había comprado ahí? ¿Cuánto está ahora el mismo producto? Y comparándolo también, uno va tratando de comparar, yo por lo menos, con otros comercios para ver dónde uno puede ahorrar un poco. Y ya me pierdo entre cuál de los dos comercios, o tres o cuatro, estaba más barato tal o cual producto, y lo que está ahora comparado a la anterior vez que había estado ahí. Nada, es un despiore, ¿no? Pero bueno.
La verdad que sí. Bueno, Lucio, te dejamos el aire para tu juez y parte. Cerramos nuestro habitual Caminando Buenos Aires. Seba, nos reencontramos el jueves que viene a las 10, como siempre, en Radio Cultura.
Hasta el jueves.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, ciudad.